Es Radio, Castilla y León.
Llega la hora de contarles toda la actualidad de Iberdrola en Es Radio Castilla y León. La Junta General celebrada por Iberdrola ha registrado un quórum del 78% y todas las propuestas de acuerdo han sido aprobadas por amplia mayoría. Los accionistas de Iberdrola han respaldado la gestión de Ignacio Galán al frente del grupo. El presidente de la compañía ha repasado el modelo seguido en los últimos 15 años, que se anticipó a las necesidades energéticas del futuro y ha llevado a la empresa a ser la primera eléctrica europea por capitalización bursátil. La combinación de una visión pionera con una estrategia correctamente ejecutada sobre la base de unos valores firmes permite a la empresa ser la utility europea con mayor rentabilidad total al accionista entre 2001 y 2015 con un 240%. Galán calificaba de hito contra el cambio climático el acuerdo alcanzado en la cumbre del clima de París y también insistía en la necesidad de convertir los retos medioambientales en oportunidades de negocio y crecimiento. El presidente del grupo destacaba la trascendencia social de la actividad de Iberdrola, traducida en 3.650 nuevas incorporaciones a la empresa en 2015, 2.400 promociones internas, compras a 17.000 proveedores por valor de 7.300 millones de euros y contribución fiscal de 5.500 millones de euros, de los que 3.500 millones corresponden a España. Además, Iberdrola se ha convertido en un referente mundial en gobierno corporativo, y es que la empresa ha revisado su sistema de gobierno corporativo durante 2015 con el objetivo de reforzar la comunicación con sus grupos de interés y el retorno social de su actividad. La compañía ha sido seleccionada como la utility europea con mejor gobierno corporativo por tercer año consecutivo, según una prestigiosa publicación. Ignacio Galán, además, agradecía a Xavier de Irala su dedicación durante 10 años en el Consejo de Administración de la compañía. Para mayor información, no duden en visitar www.iberdrola.com.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002 Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles, porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida, Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Seguimos sin gobierno, no les contamos nada nuevo. A vista de tertulia, llevamos 13 programas en funciones, quitando los de las vacaciones de Navidad o los de la Semana Santa. Visto de otra forma, llevamos en funciones 17 jueves consecutivos desde aquel 20 de diciembre y sin remedio a la vista que no sea colocar las urnas otra vez. El rey volverá a sondear el panorama y a buen seguro tratará de azuzar a los partidos a un pacto que se resiste y que no tiene pinta de que vaya a fructificar. Porque son tiempos nuevos para la política. La frase, no por repetida, deja de ser cierta. El resultado electoral ha puesto en un compromiso a los partidos por quienes debe circular la responsabilidad de darle al país la estabilidad que ahora no tiene. Son tiempos nuevos, sí, pero que muchos comparan, matices aparte, con aquella época de la transición. Hay similitudes. Los líderes políticos más veteranos tratan de hacerse ver como aún necesarios. Los nuevos se afanan a su manera y con más o menos acierto de mostrarse como imprescindibles para darle un nuevo rumbo al país, una ruptura con el pasado político. Es un escenario nuevo, un compromiso de Estado, el encajar las múltiples piezas de un puzzle que en estos últimos años solo estaba conformado por las dos del bipartidismo. En aquella época de los años 70 salimos adelante, no sin dificultades, pero trasladando al mundo entero un mensaje de ejemplaridad. Por cierto, con la contribución de muchos castellanos y leoneses. Ahora, con la democracia española más madura, este momento supone todo un examen para nuestra capacidad como país. Desde que se le dotó a España de una constitución y de instituciones, el camino ha sido largo, pero ha pasado deprisa. Mientras tanto, las autonomías, como la nuestra, la de Castilla y León, buscan su hueco en el mapa nacional a base de reivindicaciones frente al gobierno, aunque compartan color de camiseta. Incluso en el Senado, un representante del valenciano Compromís se lanzaba a hablar en lionés en plena sesión en la Cámara. Eso ocurrió ayer. Son detalles del presente del que nos toca vivir en cuanto a la política, con un único objetivo: que el futuro no sea leve. Bienvenidos a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de radio en la comunidad. Hoy, en nuestros estudios de León, nos acompaña el senador del Partido Popular por esa provincia, Luis Aznar. Don Luis Aznar, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Queríamos hablar con usted, y era una cita que teníamos pendiente a cuenta de su último libro, Luis Aznar haciendo memoria, donde precisamente toca esa parte de la historia reciente de este país en la que aludíamos en esta presentación. ¿Es tiempo para hacer memoria?
Yo creo que sí, es buen tiempo para hacer memoria, porque en el momento que estamos y que describía usted muy bien, yo creo que merece la pena reflexionar sobre de dónde venimos y a dónde vamos. Tal vez en estos momentos está faltando esa reflexión, y las circunstancias por las que estamos atravesando, la falta de gobierno, la falta de acuerdo, la falta, me atrevo a decir, de diálogo, porque para que haya acuerdo previamente tiene que haber diálogo, pues echa muy de menos. Y probablemente, si establecemos la comparación con aquella otra época a la que nos referimos, la época de la transición, se podía llegar a acuerdos en unas ocasiones, en otras no. La verdad es que la mayor parte de veces se llegaba a acuerdos, pero había diálogo, y diálogo entre gente que pensaba de formas muy distintas. Y esto es lo que yo creo que hoy echamos todos de menos.
Pues de todo esto y mucho más vamos a hablar en este rato que tenemos por delante de tertulia, pero antes vamos a escuchar un perfil sobre el senador del Partido Popular, Luis Aznar, que ha trazado para nosotros nuestro compañero Antonio Álvarez.
Luis Aznar Fernández nació en León, está casado y tiene dos hijos. Es funcionario de la Junta de Castilla y León de profesión, aunque inició muy joven su andadura política. Fue en la UCD de Adolfo Suárez, a quien conoció muy bien. De hecho, Luis Aznar fue el secretario provincial de esta formación política en León. Con la aparición del CDS en 1982, este político leonés pasó a ocupar los cargos de secretario regional y nacional de esta organización. Bajo las siglas, precisamente, de CDS, Aznar fue procurador en las Cortes Autonómicas en dos legislaturas. Después fue el Partido Popular, la organización en la que pasó a militar. En 2003 fue delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León. En ese mismo año pasó a ocupar el cargo de director general de Protección Civil en la comunidad. El gobierno de España le concedió la medalla al mérito de Protección Civil. Luis Aznar fue director general de Consumo, responsabilidad que abandonó en 2011 para tomar posesión como senador. Esta es la segunda legislatura en que ocupa plaza en la Cámara Alta, donde actualmente es secretario primero de la mesa. A nivel de partido, ocupa el cargo de coordinador general del Partido Popular de León. El senador, con una amplia trayectoria política a sus espaldas, llega hoy a esta tertulia para aportar su visión de un panorama político parecido, pero diferente, a aquella época de la transición que vivió en primera persona.
Pues llegados a este punto, como siempre decimos, no hay tertulia sin tertulianos, y desde los estudios de Es Radio en León nos acompaña Germán Gabela, director de informativos de La 8 León, acompañando a nuestro invitado, Luis Aznar. Germán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Y aquí en los estudios de Es Radio de Valladolid también tenemos al director de la agencia ICAL, Luis Miguel Torres. Luis Miguel, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Te echábamos de menos ya.
Bueno.
Bueno, don Luis, se me ocurre continuar con esta tertulia pues un poco... haciendo una reflexión sobre su propia biografía. Usted es una persona, desde un punto de vista político, relacionada con la política municipal, porque sabemos que tiene muchos amigos alcaldes y concejales, pero también ha sido procurador en las Cortes y después, posteriormente, senador, que es el cargo que ocupa ahora mismo. Tiene usted una visión de la política vista desde varios frentes, y a mí me gustaría preguntarle si cree que desde que se obtuvieron los resultados de las municipales y autonómicas de mayo y hasta ahora, con todo lo que ha sucedido, estamos, como decimos, en un nuevo panorama político, simplemente es una cuestión a la que nos debemos acostumbrar.
Hombre, es evidente que estamos ante un nuevo panorama político. Hay dos partidos fundamentalmente que han surgido con fuerza y que han obtenido unos resultados que están ahí, que están condicionando, cada cual puede valorar de qué manera, pero que están condicionando la vida política española, tanto a nivel general, a nivel de las Cortes Generales, como en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Por lo tanto, las circunstancias desde esas últimas elecciones municipales y autonómicas hasta el día de hoy han cambiado notablemente. Es un nuevo panorama, es un nuevo mapa político, y con esto yo creo que vamos a tener que trabajar, o que va a tener que trabajar todo el mundo que se dedica a la política en los próximos años.
Y creen... Hola, buenas tardes, Luis, que no le había saludado.
Buenas tardes.
¿Cree que sus compañeros y en general los políticos han sido capaces de cambiar el chip en estos ciento y pico días desde las últimas elecciones generales de eso, de que hay un nuevo escenario y que ese escenario obliga a hablar y obliga a pactar, a ceder, a estar más cerca y a veces a comulgar con ruedas de molino?
Pues parece que los datos que tenemos encima de la mesa a día de hoy indican que no, o al menos que no hemos sido capaces de hacerlo con la suficiente fuerza. Hombre, yo creo que desde el Partido Popular, que es lo que yo, como es lógico, más conozco, hemos hecho una oferta desde el primer momento de diálogo, tal vez, y quiero ser autocrítico, porque aquí el mirarse al espejo y creer que es uno el más guapo, yo creo que eso ha pasado a la historia. Creo que siendo autocrítico a lo mejor no lo hemos sabido transmitir con la suficiente fuerza o con el suficiente interés. Pero sí es verdad que desde el primer día el Partido Popular, aunque sea de esta forma a la que me estoy refiriendo, ha puesto encima de la mesa una posible solución para España.
Pero la gente pueda pensar o puede pensar que todos los movimientos de estas últimas semanas son tácticos, han tenido que ver más con ver a quién se le culpaba del fracaso del proceso, porque había un cierto interés en repetir las elecciones, un interés en el que ponen o en el que hermanan de alguna manera tanto al Partido Popular como a Podemos, que en fin, sí. pero eso, bueno, esa percepción puede haber.
Efectivamente, vaya de antemano que yo no vengo aquí a defenderme, como decir los malos son los otros y los buenos somos nosotros. No es así. Yo creo que a lo mejor nosotros no hemos sabido transmitir con la suficiente inteligencia, con la suficiente fuerza nuestra propuesta, pero sí es verdad que no se nos puede tampoco culpar a nosotros, como no sé si a Podemos, cada uno sabrá lo que tiene dentro de su casa, de la situación actual. Aquí hay, por una parte, hay que poner las ideas encima de la mesa, los programas, que son importantes, encima de la mesa, y luego hay otra circunstancia de la que no podemos escaparnos ni unos ni otros, que son las matemáticas. Y las matemáticas, las ideas, pues pueden ser matizables. Las matemáticas no son matizables. Y desde el primer momento se sabe claramente qué posibilidades hay para llegar a formar una coalición de gobierno. Y esto no ha variado. A partir de ahí, pues es verdad, se han hecho muchos movimientos tácticos por parte fundamentalmente del Partido Socialista, y en ese juego pues ha entrado quien ha entrado. Nosotros, a lo mejor dando la sensación y con el peligro que hemos corrido, y probablemente hemos dado la sensación de inmovilismo, pero es que hemos puesto la realidad. ¿Y la realidad encima de la mesa cuál es? Pues que para gobernar hay que tener una mayoría suficiente. No para ser investido, que puede valer cualquier cosa si se suma lo que hay que sumar, sino para gobernar hay que tener una mayoría suficiente. Y esa mayoría se puede conseguir de dos formas. O con el Partido Popular más el PSOE, y si entra Ciudadanos magníficamente, o bien el PSOE con Ciudadanos y Podemos. Parece que ni una fórmula ni otra está dando resultado, entre otras cosas porque el Partido Socialista no es que no haya llegado a acuerdos con nosotros, es que no ha querido ni sentarse a hablar. Y a mí eso sí que me parece muy triste, porque en democracia puedes llegar o no llegar a acuerdos, puedes discutir hasta que te den las tantas de la madrugada, pero hay que sentarse siempre. Y eso es lo que no han querido hacer.
Pero ya esa propuesta del Partido Popular, ¿no le falta quizás algo, Luis? Quizás una mayor flexibilidad a la hora de colocar al cabeza de lista, al cabeza de cartel. En otras palabras, ¿Mariano Rajoy ha pasado de ser la solución al problema?
A ver, cuando uno se sienta a hablar, se sienta a hablar y pues se puede hablar de todo. Yo estoy estos días hartándome a oír, como cualquier ciudadano que nos esté escuchando ahora, lo que dicen los que han llegado al pacto, Ciudadanos y PSOE y por otra parte Podemos. No vamos a hablar de sillones, vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de programas. Caramba, y cuando se habla del Partido Popular, lo primero es poner encima de la mesa un sillón, es decir, desalojar de un sillón a un señor que se ha presentado y que ha obtenido 7 millones y pico de votos. Bueno, me parece que esto no es congruente. ¿Podemos hablar de si Rajoy es bueno, malo, regular? Yo creo que es bueno, porque cada uno puede tener su opinión. Pero sentémonos a hablar, pero si es que no se han querido sentar.
¿Pero estaría sobre la mesa esa posibilidad?
Pues no lo sabemos, porque como no se sientan, es decir, el Partido Popular les ha invitado, vamos a ver, siéntense ustedes aquí y vamos a hablar. Pero no se sienta, entonces no podemos saber lo que se puede poner encima de la mesa. El PSOE no ha llegado, se ha sentado y ha dicho, oiga, yo estoy dispuesto a pasar por aquí, por aquí, por allá, pero usted se quita del medio. Es que no se ha llegado a eso.
Voy a ser más directo. Sí. ¿Usted cree que Mariano Rajoy en un momento dado debería, si fuese necesario, dar un paso atrás?
Yo, de momento, en fin, estamos hablando a día de hoy con lo que sabemos hoy. Yo creo que no. ¿Por qué Mariano Rajoy sí y Pedro Sánchez no? ¿Por qué Mariano Rajoy sí y Albert Rivera no? Cuando estamos hablando de que Mariano Rajoy ha sacado 1 millón, casi 2 millones más de votos que el siguiente. ¿Por qué él sí y los demás no? O sea, a mí me tienen que razonar estos. Si es un capricho, hombre, no estamos aquí para caprichos. Y si hay un razonamiento, póngalo usted encima de la mesa. Y a día de hoy nadie lo ha puesto encima de la mesa. Entonces, repito, cuando se está hablando de gobernar España, gobernar un país que está intentando salir de la crisis, que lleva ya muchos meses sin gobierno, más que en funciones, es decir, haciendo los temas de trámite, caramba, las cosas son lo suficientemente graves para olvidarnos de muchas cuestiones menores y sentarse en una mesa a ver cuál es el futuro, cuál debe ser el futuro. Y si de esa mesa se deduce lo que se deduzca, bueno, pues lo hablamos, lo discutimos y veremos si llegamos a acuerdos o no. Pero es que no se han querido ni sentar. Y yo creo que eso es lo más grave de todo.
Decía don Luis que el planteamiento de eliminar alguno de los rostros del panorama político de las negociaciones no se había puesto sobre la mesa del diálogo entre partidos, porque el Partido Socialista, como dice, no ha querido o no pretende oportuno reunirse con el Partido Popular. Pero sí se ha puesto, varios partidos políticos se han puesto ese asunto sobre la mesa, digamos, de las ruedas de prensa, ¿no? Es decir, en las comparecencias públicas sí se ha demandado que os ha apuntado a la posibilidad de que Mariano Rajoy se debería retirar por una cuestión relacionada con cuestiones de corrupción, como todos sabemos. Esta misma semana, además, se ha intensificado, digamos, esa avalancha de noticias con el caso del alcalde de Granada, hoy con el tema del ministro Soria, incluso esta mañana la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, bueno, pues le instaba que diera más explicaciones porque no estaba del todo claro qué es lo que había sucedido con esas empresas en el extranjero. Por una cuestión de responsabilidad con todas estas cuestiones de corrupción, no considera, como muchas algunas personas de su partido apuntan, que quizá es el momento de intentar lavar un poco el rostro visible del partido?
Hombre, yo creo que lo que hay que lavar es a todo el que haya tenido lo más mínimo que ver con la corrupción. Y a mí me parece que ahí sí hay que ser implacables. Ahora, cuidado. Es que estamos en el país que estamos y aquí hay un principio que yo creo que todavía hay que respetar. No por sospechas tenemos que empezar a condenar a la gente. Bien, yo, fíjese, no me voy a escaquear, si me permite la expresión vulgar. Estamos juntando casos y ahora ya todo es corrupción. Mire usted, yo lo del alcalde de Granada, me gustará saber en realidad de qué se le acusa. Si tiene... Y además lo digo clarísimamente, si tiene la más mínima mancha en su expediente, si no se va, hay que echarle. Pero de momento yo lo que veo es que se ha montado un show para entrar a casa de un señor con 15 policías, cerrando una calle con coches de la policía, para hablar de un presunto asunto que no se sabe todavía muy bien qué es, que parece ser de un tema urbanístico de hace 9 o 10 años. Repito, si este señor se puede tener evidencias, fíjese, ya no voy ni más allá, solo con evidencias, que hasta ahora lo único que oigo son sospechas, de que tiene una mancha en su expediente, si no se va, hay que echarle. El ministro Soria, bueno, el ministro Soria, a mí no me gusta cómo va evolucionando ese asunto. Es más, fíjese lo que le digo, si yo tuviera que ser el que decidiera sobre eso, si yo fuera el señor Soria, y con lo que se va sabiendo fuera cierto, repito, y pongo el condicional de que fuera cierto, yo me iría. Me iría. No se está hablando aquí de si hay ilegalidades o no hay ilegalidades, que esa es otra cuestión. Simplemente, con que fuera cierto lo que hoy se está sabiendo, yo creo que debería de irse. Ahora, vamos a ver si es cierto, vamos a ver lo que él dice. En mi opinión, se ha llevado muy mal este asunto y lo ha llevado muy mal él. Y si es así y se confirma todo esto, se está haciendo daño a él y está haciendo daño al partido. Y si no es así, pues alguien habrá que pedir responsabilidades de forma muy seria.
Sí. Yo, más allá de las sospechas y ahondando un poco en esta cuestión, es una pregunta general, pero ¿es aceptable que un cargo público tenga una sociedad, iba a decir casi del tipo que sea, pero una sociedad en Panamá, en Bahamas o en Jersey?
¿Quiere mi opinión? Sí. No, desde mi punto de vista no es justificable. Vamos, yo se lo digo como lo siento, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pues no se comete una ilegalidad, pero mire, hay que ir más allá de la ilegalidad o de la legalidad en el caso de los cargos públicos. Y yo creo que el tener una sociedad offshore ya es una presunción de culpabilidad, lo siento, pero es así, y así lo entiende la sociedad, y por lo tanto, pues vamos a ser, en fin, vamos a ir con los tiempos y vamos a ir con lo que piensa la sociedad. Entonces, nadie está hablando de que se haya cometido una ilegalidad, eso el tiempo lo dirá y los tribunales lo dirán en su caso. Pero no, yo no creo que sea edificante el ver que pues gente que intenta, en fin, no sé, ser modelo en cada uno de los países democráticos de la Unión Europea, pues sean propietarios de sociedades extrañas que funcionan en países de dudosa, en fin, claridad y transparencia en estas materias. Por lo tanto, pues, señor mío, si usted tiene eso y no lo sabe explicar, además, mire, váyase y no nos haga estar a todos dando explicaciones sobre algo que ni nos compete ni nos importa.
Y ya que estamos con el ministro Soria, vamos a seguir atizándole por un tema que tenemos mucho más cercano que esa sociedad offshore, que es el tema de la minería. Aparte de sociedades panameñas o en Estados Unidos, este hombre va a pasar la historia por ser la persona que se ha cargado la minería de este país. ¿Puede ser así?
A ver, yo creo que no soy dudoso en cuanto a lo que he dicho a lo largo de los pasados 4 años de la política energética, más bien de la política relacionada con la minería del ministro de Industria, y además se lo he dicho a él personalmente. No solamente pues escondiéndome o parapetándome detrás de declaraciones, se lo he dicho a él personalmente, pero también me parece injusto el decir esto que estamos diciendo ahora. ¿Que él pueda haber tenido una parte importante? Pues seguramente sí, como responsable que ha sido estos 4 años, pero no hay que olvidarnos, caramba, de lo que es historia reciente de este país y de lo que es historia reciente de la minería. Trágicamente y desgraciadamente, la minería, el final de la minería, no lo ha puesto este gobierno. Este gobierno, ahora podremos juzgar si lo ha hecho bien, mal o regular, y probablemente lo haya hecho mal, pero la minería y el desastre de la minería y el fin de la minería lo firma el anterior gobierno socialista. Y yo me gustaría recordar las declaraciones del señor Almunia, ministro, entre comillas, europeo, poniendo fecha, a petición del gobierno del señor Zapatero, poniendo fecha al fin de la minería. Por lo tanto, este gobierno, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, lo que ha hecho ha sido interpretar o malinterpretar una partitura que escribió el anterior gobierno socialista. Por lo tanto, cada uno con su responsabilidad. Otra cosa es si la minería debiera tener un mayor futuro o no lo debiera tener, que sería un debate que podríamos entrar también, pero que sería largo.
Claro, porque el ministro Soria, al fin y al cabo, lo que tenía que haber hecho era haber seguido ese guión que ponía efectivamente el final a la minería en el 2018, no a toda, a la minería que no pudiera sobrevivir a partir de esas fechas en ayudas públicas. Pero él tenía un guión establecido que no ha seguido, ese plan del carbón 2013-2016, y con ese plan del carbón, por lo menos, ahora no estaríamos en la situación que estamos, y a lo mejor podríamos haber hecho algo para que las empresas puedan efectivamente llegar a 2018 y las que no necesiten dinero público puedan sobrevivir, pero es que no va a llegar ninguna.
Yo creo que he dicho textualmente que había un guión escrito sobre el fin de la minería y que este gobierno lo que ha hecho ha sido seguir, bien o mal, probablemente mal, ese guión. Efectivamente, aquí ha habido, desde mi punto de vista, que tampoco tengo que estar lógicamente en posesión de la verdad, y seguramente el ministro Soria diría otra cosa, pero yo creo que no ha habido rapidez en, por ejemplo, en el pago de las ayudas, por ejemplo. Se ha sido estricto, y a lo mejor eso es bueno, con la transparencia de las empresas a la hora de justificar los dineros que recibían. Y probablemente eso haya perjudicado el futuro de las mismas, porque este era un sector muy poco transparente, probablemente estoy diciendo también. Es decir, que aquí todo el mundo tiene una pequeña parte y juntándolas todas estamos ante la circunstancia que nos encontramos hoy. El recibo eléctrico estaba como estaba y el Ministerio de Industria ha decidido que había que rebajar ese recibo eléctrico como fuera. No se ha hecho la misma o no se ha continuado con la misma apuesta por las renovables que había hecho el anterior gobierno, porque eso cargaba el recibo eléctrico. Es decir, que ha habido muchos factores, ha habido muchas circunstancias, pero la realidad es que hoy estamos en una situación francamente de finalizar el sector. Y yo querría que todavía, y por ello estamos trabajando a día de hoy, que algunas empresas que pueden tener futuro, vamos a ver de qué manera conseguimos que sobrevivan para que tengan ese futuro. Que será una minería ya muy muy tasada, con un porcentaje dentro del mix energético nacional, pero que podrían tener futuro. Vamos a ver si todavía estamos a tiempo. Yo creo que sí, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder sacar adelante esas empresas.
Claro, porque como usted dice, señor Aznar, en la cuestión esta del carbón hay muchos actores que han entrado en juego, tanto a nivel político, ahí está la Unión Europea, ahí está el gobierno y el trabajo que haya hecho o no haya hecho el ministerio. También hay otro prisma, que es el de la voluntad de las empresas privadas, ¿no?, de apostar por la compra del carbón autóctono. Pero sí que ha habido un momento concreto en el que un poco la pelota estaba en las manos de los senadores del Partido Popular a la hora de apoyar o no determinadas cuestiones que se habían llevado a la Cámara y que finalmente contó con el rechazo de su partido. ¿Cómo lo podemos interpretar esto cuando digamos que el discurso es el de que seguimos trabajando por intentar solucionar esto in extremis ya prácticamente?
No, bueno, pero yo ahí pues con todo el respeto le niego la mayor. A ver, poner sobre las espaldas de los dos senadores que quedábamos del Partido Popular en el Senado, o de todos los senadores del Partido Popular en el Senado, la posibilidad de que se hubiera cambiado el régimen del carbón es absolutamente y rotundamente falso. Y cuando el Partido Socialista presenta aquella propuesta en el Senado, sabe que lo que está haciendo es tendiendo una trampa para dejar en evidencia a los senadores del Partido Popular, pero que aquello no tiene ni la más mínima posibilidad de salir adelante. En caso de que hubiera salido adelante aquella propuesta, tenía la mínima posibilidad de poder aplicarse con la normativa europea encima de la mesa. Por lo tanto,
sí, pero quizá hubiera sido un gesto simbólico.
Ya, pero es que al final todos son gestos, y lo que estamos viendo hoy, cuando hablábamos antes, si me permite volver un poco al tema, es del postureo que está habiendo. Es decir, ahora lo importante es si Pablo sonríe y le lleva un libro a Pedro, si Pedro se enfada y, es decir, estamos basándolo todo en este tipo de cosas. Vamos a ser serios. En ese momento nosotros estábamos negociando con el ministerio, tanto la Junta de Castilla y León en la sombra y con una fuerza y con una dureza tremenda, como nosotros estábamos negociando con el ministerio por dónde se podía encontrar una salida a esto distinta de la que planteaban ellos, que era inviable absolutamente. Entonces, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿De buscar algo que tenga posibilidades de luego llevarse a efecto, o simplemente de quedar bien, sonreír y salir en la portada del periódico del día siguiente? Bueno, pues a lo mejor nos hemos equivocado, pero desde luego nosotros entendíamos que lo que había que hacer era buscar seriamente una cuestión, una propuesta que pudiera ser eficaz, y no lo que nos planteaba el Partido Socialista, que era puro postureo.
Pues si os parece, compañeros, hacemos una mínima pausa, regresamos enseguida después de la publicidad y abordamos más cuestiones, porque tenemos sobre todo mucho interés, Luis Aznar, en que nos cuente qué es lo que se hace en el Senado.
Muy bien.
Hasta ahora.
Es Radio Castilla y León.
La Junta de Castilla y León te informa. La Consejería de Educación pone en marcha una segunda convocatoria de becas para los alumnos universitarios de Castilla y León. Las solicitudes se podrán presentar únicamente a través de la aplicación informática del Portal de Educación hasta el 22 de abril. Para más información, visita www.educa.jcyl.es, el Portal de Educación de la Junta al servicio de los ciudadanos.
Es Radio Castilla y León.
Continuamos en la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, en esta jornada con Luis Aznar, senador del Partido Popular. Y decíamos antes de esta pausa para publicidad que teníamos interés en hablar con usted, señor Aznar, de lo que se hace en el Senado. Porque, en este programa hemos hablado mucho del papel de las diputaciones, ahora que se han puesto en tela de juicio su supervivencia o no. Pero también es verdad que en esta nueva etapa política, digamos, que abrimos, hay algunos partidos políticos que también ponen en tela de juicio el papel del Senado. ¿Cómo lo podemos defender?
Bueno, claro, desde dentro yo creo que conociendo el trabajo que allí se hace, se defiende solo, pero vamos a ver, yo tampoco quiero plantear aquí una postura férrea de defensa a ultranza. Yo creo que el Senado, en esta legislatura, si es que hay legislatura, hay que transformarlo. Y que en este momento se trabaja mucho y se rinde, a lo mejor, no suficiente, no voy a decir que poco, pero probablemente no se le saca todo el partido que había que sacarle, y si hacemos la transformación del Senado, que además es la prevista constitucionalmente, pues podríamos tener ahí una cámara magnífica de encuentro entre territorios, de encuentro entre regiones, para que sirviera como centro de discusión y de confluencia de todos los gobiernos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, una cosa es lo que estamos haciendo, y repito que lo que estamos haciendo a costa de muchas horas de trabajo de muchos senadores, que es en definitiva una cámara en parte de segunda lectura, donde se mejoran notablemente las leyes, y esto, claro, probablemente no se aprecia, pero es así. Y por otra parte, estamos nosotros mismos deseando que esa previsión constitucional que hay de que el Senado sea la Cámara de las Regiones se cumpla definitivamente. Y en ese sentido le quiero decir que ya en la anterior legislatura se trabajó en una comisión para ver qué aspectos del Senado había que reformar entre todos los partidos políticos, que había un acuerdo prácticamente del 95%, que se hubiera podido aprobar a final de la anterior legislatura, pero bueno, cuando ya las calles olían a pólvora electoral, el Partido Socialista se bajó del acuerdo, y bueno, ahí está el trabajo hecho para que lo retomemos si es que la legislatura continúa, y hacer esa reforma del Senado. Por lo tanto, yo creo que eso sería no solo necesario, sino muy bueno para España.
Pero vamos a concretar, ¿cómo, para hacer qué? ¿Qué tendría que cambiar el Senado actual para ser esa cámara territorial que parece que es lo que se demanda y lo que podría ser tremendamente útil para la democracia española?
Pues mire, todos los temas legislativos que afectasen a las comunidades autónomas, tramitarse en el Senado. Todos los encuentros que en este momento pues no se están produciendo, porque lleva la reunión que hay prevista, que una vez al año se hiciera en el Senado entre los presidentes de las comunidades autónomas, yo creo que lleva años sin convocarse, y sin embargo ese foro de encuentro que se haría y sería necesario para ver desde los temas que hoy están encima de la mesa, desde la financiación de las regiones, el modificar la financiación, que todo el mundo está de acuerdo que hay que modificar, porque esta fórmula que en este momento está vigente ha quedado fuera ya, de la realidad, pues se podría hacer en el Senado. Repito, todos lo que el día a día de las comunidades autónomas, de los parlamentos autónomos, de los gobiernos autónomos, va produciendo de encuentros, de roces, de repeticiones de legislación, de duplicidades en la legislación, etcétera, pues todos estos temas se tendrían que ver en el Senado, y el Senado tendría que ser esa cámara de confluencia de las regiones, de encuentro de las regiones, de los parlamentos, de los gobiernos regionales, como referencia y como, desde luego, cámara legislativa propia.
Y para ello, en lo personal, con el mismo sistema de elección, porque se habla de todo, se habla desde sí. representantes de los gobiernos autonómicos, de designados todos por los parlamentos autonómicos, de designados en una circunscripción autonómica, en fin.
Ese es un motivo de discusión, pero yo creo, fíjese, que no es el más importante. Como ustedes saben, ahora se está reformando el Senado italiano. Y bueno, pues la fórmula del Senado italiano, a mí no me gusta la fórmula que ellos han empleado, pero bueno, es una más. A mí me gusta el sistema electoral que tenemos en este momento. ¿Por qué razón? Pues porque de alguna forma se iguala a los territorios que, teniendo extensión, como por ejemplo es el nuestro, tienen menor población. Es decir, el Senado puede ser también en ese sentido un contrapeso que favorezca a los más desfavorecidos en esta situación. Es decir, Madrid, por ejemplo, por ponerle el ejemplo de la Comunidad de Madrid, tiene una población de X millones, en muy poco territorio. Si se dieran otras fórmulas de elección, como las que están proponiendo algunos, en concreto, pues yo creo que Ciudadanos es el que la defiende en el caso de que no desaparezca el Senado, bueno, pues Madrid elegiría muchos senadores, Castilla y León elegiría muy pocos senadores. Es decir, que el voto de nuestra gente, sobre todo de los ámbitos rurales, como es el nuestro de Castilla y León, como puede ser el de Castilla-La Mancha, como pueden ser todo este tipo de comunidades menos pobladas, pero con territorio, pues quedaría devaluado. Y yo creo que no, que la forma que tenemos de compensar esa situación, ya que tenemos muchas cosas en contra, pues también tenemos que contrapesar de esta manera, y por lo tanto que se elija en igualdad en Castilla y León que en la Comunidad de Cataluña, por ejemplo. Entonces, de todas las maneras, si nos sentamos, todo eso se puede hablar, todo eso se puede discutir, independientemente de la idea que tenga cada uno. Y desde luego la mía es defender a ultranza que Castilla y León elija tanto como elija Cataluña o como elija Madrid.
Germán, por volver un poco a la actualidad más inmediata, ¿de parte de quién se pone Luis Aznar en este toma y daca entre Juan Vicente Herrera y el ministro Montoro en torno a la necesidad o no de apretarse un poco más el cinturón en las comunidades autónomas, de recortar el gasto?
De Juan Vicente Herrera.
Sin duda.
Ni media duda. Ni media duda, entre otras cosas, porque en esta comunidad las cosas se han hecho muy bien. Y si algo falla, no es la gestión en la comunidad autónoma, sino falla el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Un sistema que, como digo, bueno, y esto lo instauró un gobierno socialista, podría haber sido el Partido Popular. O sea, no intento yo cargar ahí las tintas, ni mucho menos, pero tiene ya muchos años y se está demostrando que no es justo. Por lo tanto, si en algo se ha desviado la comunidad de Castilla y León, no es achacable a una gestión mala por parte de la comunidad, sino a un mal sistema de financiación.
Uh-huh. Luismi.
Sí, bueno, un poco en esta dirección. Yo no sé si es posible que en el Consejo de Política Fiscal, que es mañana, encontrar una solución, porque llevamos toda esta legislatura constatando lo malo que es el sistema de financiación, que por no servir no sirve ni para financiar los servicios básicos. Pero primero por la crisis y luego por las elecciones y ahora por la interinidad y mañana por no sé qué, lo cierto es que arrastramos, y parte de ese déficit autonómico se arrastra por eso. Hay tiempo, se pueden tomar soluciones de urgencia mañana mismo, o estamos condenados porque ya otra pregunta que le quería hacer es si ya apuesta por directamente por repetir las elecciones, o estamos condenados, decía, a ver el tema ya después de otro proceso electoral.
Bueno, pues empezando por lo primero. Hombre, mañana es importante la reunión. Es evidente que hay un desvío en las cifras que inicialmente el gobierno había asignado a cada comunidad autónoma. También es cierto que el desvío es mucho mayor en unas que en otras, y que hay algunas que han cumplido con el déficit. La nuestra está entre las que menos han incumplido. Teniendo en cuenta las dificultades, no está mal. Bien, Claro, las circunstancias las ha usted dicho muy bien. Primero fueron unas elecciones, luego ha sido una crisis tremenda donde había que anteponer pues otras cuestiones, ¿no? Y en este momento, cuando parece que la crisis se empieza a superar y habría que, en fin, seguir haciendo determinadas políticas, pues volvemos a tener encima un resultado electoral que no permite formar gobierno y que parece que nos aboca, y entramos en la segunda pregunta, a unas nuevas elecciones. Yo creo que la reunión de mañana es importante para ir tomando nota de qué es lo que va a haber que hacer de forma inmediata en cuanto haya un nuevo gobierno, bien sea como consecuencia de un pacto de última hora o bien sea como consecuencia de unas elecciones que se celebrarían en junio. Pero es evidente, y yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza, y creo que es una de las cuestiones que el Partido Popular está ofreciendo en ese gran pacto al Partido Socialista y a Ciudadanos, que una de las cosas que hay que cambiar de forma inmediata es el sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Yo, si os parece, compañeros, Luis, Germán, Luis Miguel, dado que, bueno, nuestro invitado de hoy tiene un libro, iba a decir, recién salido del horno, pero no tanto ya, porque ya lleva una temporada, ¿verdad?, en las librerías, pero bueno, dado que había venido usted aquí a hablar de su libro, como decía aquel, vamos a hablar de él, ¿no?, Luis Aznar, haciendo memoria. El primer detalle que llama la atención, en el que obviamente hay que fijarse, que es la portada del libro, donde aparece usted acompañado de Adolfo Suárez, una figura que además los partidos políticos se han esmerado mucho en intentar recuperar en esta pasada campaña electoral, ¿verdad?
Pues sí, decía su hijo hace unos días que ojalá se hablase menos de lo que admiraban a Suárez y se dedicasen más a copiar lo que había hecho Suárez, refiriéndose al diálogo, al diálogo y al diálogo. Es verdad que en España somos muy aficionados a elevar a los altares a la gente una vez que desgraciadamente ha fallecido, y este es el caso de Adolfo Suárez. Hombre, bien es cierto que se le ha empezado a admirar antes de morir, aunque ya en una situación que el pobre pues no podía darse cuenta, ¿verdad? Pero Adolfo Suárez evidentemente es un modelo que yo creo que cualquier persona que se dedica a la política debe tener en presente permanentemente.
¿Cuál fue para usted el principal aprendizaje que pudo extraer del que fue su, digamos, líder político? Aparte de ese diálogo al que nos acostumbró y que tan poco caso hacemos.
Pues una cosa que decía él también, la política es cariño. Y dar cariño a la gente, escuchar a la gente desde el cariño. Adolfo Suárez era lo que parecía, un tipo enamorado de eso que hacía, que se llama política y que hoy está tan denostado, pero lo hacía de otra manera. Lo hacía pues eso, desde primero era un hombre que escuchaba y que escuchaba y se quedaba con lo que le decías, y a partir de ahí eso pues lo pasaba a su disco duro y hacía que cuando tomaba una decisión, esa decisión fuera consecuencia de haber contrastado muchos pareceres, de haber escuchado a mucha gente, de haberla escuchado, como digo, con atención, y por lo tanto siempre eran decisiones que en la mayoría de los casos estaban bien tomadas. Yo aprendí de él, o intento seguir esa fórmula de trabajo, escuchar a la gente y dialogar, no cansarte de dialogar. Lo último que hay que hacer siempre es levantarse de la mesa.
¿Y entre el paisanaje político actual hay algún digno heredero de la figura y del hacer de Adolfo Suárez?
Difícil pregunta. hombre, yo creo, a ver, es verdad que los políticos hoy, me incluyo en el lote, como es lógico, estamos muy desprestigiados. La gente, antes, hace muchos años, pues eran personas, muchos de ellos, admirados. Y no digo solo pues Adolfo Suárez o la gente de la UCD o tal, no. Es que yo recuerdo gente que era tremendamente polémica, como por ejemplo Santiago Carrillo. Pero caramba, Santiago Carrillo era un tipo que lo que decía, lo decía con una base. Y como digo, Santiago Carrillo ha sido por irme un poco al otro lado, pero había políticos de una enorme talla. Y para decir más gente, pues el propio Felipe González, el propio Alfonso Guerra, un tipo sorprendente, por no irme a los míos de la UCD en principio y luego del Partido Popular. Hoy día, pues yo creo que todo el mundo que está en esto, no sé si todo el mundo, pero una mayoría de la gente intenta hacerlo bien, pero no se están consiguiendo esos niveles de liderazgo, eso es evidente.
Luismi, la última para ti.
Bueno, pues yo enlazo aquel pasado con este presente, y es que en el 87, en el 89 usted estaba en el CDS,
sí.
Un partido capaz de pactar con el Partido Popular, y ahora del Partido Popular, entre comillas, casi tiene dificultades objetivas, llamémoslo así, para alcanzar acuerdos. ¿De aquella enseñanza se puede aplicar algo al partido de aquel Alianza Popular, entonces, que era Alianza Popular? ¿Se puede aplicar algo a este Partido Popular que le haga, no sé, más concitador de acuerdos?
Tendríamos que encontrar la fórmula, que debe ser difícil porque hay mucha gente buena en esto y pensándolo, de caer más simpáticos. Yo no sé por qué, caramba, el Partido Popular en este momento es un partido que a mucha gente le cae antipático. A lo mejor es porque ha habido que hacer muchas cosas que no han sido populares. No sé, algo hay que hacer, evidentemente, para mostrar esa cara amable que la tenemos, caramba. Y yo, en la medida que a mí, que es una parcela muy pequeñita la mía, pero en la parcela que a mí me corresponde, intento hacerlo cada día, y yo sé que muchos compañeros, porque estoy con ellos y les veo trabajar, lo intentan hacer también. Probablemente si encontrásemos esa fórmula del llegar a la gente y que vean, caramba, que aquí se trabaja con buena fe, con voluntad, pues probablemente recuperaríamos una gran parte de ese electorado que nos abandonó en las últimas elecciones. Porque, repito, nadie lo hace mal queriendo. Y yo estoy convencido de que aquí, en mi partido actual, en el Partido Popular, hay muy buena voluntad, aunque haya habido que tomar decisiones muy difíciles y muy poco simpáticas a la gente.
Sí, pero don Luis, yo creo que igual esa sensación que puede tener usted con respecto a cómo cae el Partido Popular, ya lo podemos empezar a extrapolar a casi todos, ¿eh?
Bueno, sería igualarnos por abajo, lo cual es triste, pero igualarnos al fin y al cabo. Pero es que hasta ahora parece que éramos el coco de los niños, y caramba, no es así. Aquí hay gente muy buena, hay gente, repito, que deja su vida hora a hora cada día para servir a los demás. Entonces, si llegásemos a la gente y la lográsemos trasladar esta parte humana, que la tenemos, caramba, pues seguramente recuperaríamos un gran porcentaje de esos millones de votos que nos dieron en mayorías, no por recuperar la mayoría absoluta, que tampoco yo creo que eso sea bueno, pero sí por recuperar la confianza y el aprecio de la gente.
Seguramente habrá muchos aficionados, primero a Joaquín Sabina y segundo al Atlético de Madrid, que simplemente con escuchar estas primeras notas ya identifican de qué se trata, ¿verdad? Don Luis.
Estoy segurísimo que los atléticos estamos ahí por todas partes. Ayer estábamos llenando el Calderón y haciendo vibrar aquello como yo nunca recordaba.
Vaya alegría, vaya sorpresa. Yo no sé si tenemos algún atlético más por aquí en esta mesa de tertulia. Luis, mi Germán.
Yo soy afutbolístico.
Afutbolero.
Sí, sí.
Aséptico en esto.
Yo todavía no he llegado al Atlético, pero estoy en fase de... Estoy
de
en
reconversión.
Una navegación. Sí,
vaya,
sí.
Por Dios. Bueno, y yo de confesar, don Luis, que no. O sea, está usted en minoría. También he de decir que tampoco del Barça ni del Madrid, con lo cual no habría ahí ningún tipo de discusión. Y también he de decir que, en lo personal, si el himno lo canta Joaquín Sabina, yo sí lo compro, ¿eh?
Bien, yo le decía a Germán la suerte inmensa que yo tengo, que una cosa tan sencilla como esta pueda a mí en concreto hacerme tan feliz y ayer llegar a emocionarme.
¿Llegaremos a la final?
Hombre, ya sabes que los atléticos nos caracterizamos en creer, y creemos y estamos convencidos.
Vamos. ¿Contra el Real Madrid?
Contra quien nos pongan delante. Tenemos cuentas pendientes con el Madrid y con el Bayern también. Ah. Y con el Manchester, que se llevaron al Kun Agüero.
Muchas cuentas pendientes, pues van claro, a ser esas.
Nos vale cualquiera.
Don Luis Aznar, senador del Partido Popular por León, ha sido un auténtico placer que haya querido compartir con nosotros este rato de tertulia.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Germán Gabela, jefe de informativos de La 8 León, muchísimas gracias. Además, debutar importante en esta tertulia. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Luis Miguel Torres, director de la agencia ICAL, gracias por venir de nuevo. Repites, esperamos verte pronto por aquí otra vez.
Muchas gracias, siempre que me invitéis.
Y a todos ustedes, gracias también por estar una tarde más acompañándonos en esta tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, aquí en Es Radio. Ahora, tiempo para las noticias. Saludos, buenas tardes.
Como los indios ocupas que acaban con sus banderas en la ribera del Pupas. Maneras de aguantar, maneras de crecer, maneras de vivir, maneras de soñar, maneras de aprender, maneras de sufrir. Manera de palmar, manera de vencer, manera de sentir. ¡Qué manera de jugarse en el derbi, la pelvis, que viva mi Atleti de Madrid! Solo Papa, Super López, Rivilla, Santijas, Aguilera.
¡Y a ver!
Papá, Karate, Mendoza, Futre, Collar, toma delantera.
¡Panadero!
Despejan el juego sucio, un par de huevos de Lucio.
Gambetas de Rubén Cano, docetas de Gran Hermano.
Y el principito heredero, corazoncito de colchonera.